Radio Nacional Clásica presenta. Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Buenos días, buenas tardes, buen mediodía y buen provecho. Bienvenidos una vez más a Camarín de las Musas, el programa para escuchar eventualmente con la boca llena, pero los oídos bien abiertos. Y acá estamos en el Día de la Radio, 102 años después. Me acuerdo entonces ver el nacimiento de la radio. En realidad, ver no sería la palabra adecuada, sería oír el nacimiento de la radio. Éramos muy, muy, muy chicos, pero cumplimos y mucho más que eso en celebrar aquí el Día de la Radio, ya que esto tiene algo que ver con la radio. Esperemos, por ejemplo, que la edición de hoy tenga algo que ver o que oír con la radio 102 años después. Bueno, pueden brindar con nosotros. Acá estamos brindando también con nuestra invitada especialísima, con una alegría enorme de tener aquí a la amiguísima, admiradísima Cecilia Todd, que está aquí a la derecha, como podrán apreciar en vuestras radios, vestida de rojo, lo cual hace que salga muy bien en radio también, 102 años después. Y estamos también con Natalia Bravo, que se ocupará de que esto se escuche maravillosamente, vestida en combinación con Cecilia Todd.
Sí, nos pusimos de acuerdo.
Así es. El que no está combinando, como ven, sería yo. Juan Bueller, nuestro maravilloso, eficientísimo y entusiasta productor y colaborador. Nuestra habitual colaboradora y salvadora de tantas cosas, Vicky, Wikipedia. Y nuestro ángel de la guarda, Boris. Y también Yaña, que ha aportado lo suyo para la edición de hoy. Hoy vamos a dedicar todo el programa a aprovecharnos, abusarnos, explotar la presencia de Cecilia Todd, enorme artista que tiene una relación muy estrecha con nuestro país. Eso siempre queda como chululeando, ¿no? Porque, ay, ella quiere mucho a Argentina, todos los artistas que pasan a Argentina, todos les preguntamos, si vos querés a la Argentina, ¿y qué te parecen las chicas o los chicos argentinos? ¿Te parecen guapetones o qué sé yo? Y el invitado dice, sí, sí, por supuesto, es el mejor público del mundo. Y pregunta a su manager, ¿en qué país estamos? Sí, sí, es el mejor público del mundo. ¿El uruguayo es esto? Uruguayo, el uruguayo, sí. Etcétera. Bueno, no, acá hay datos que hemos pesquisado agudamente y algunos me constan personalmente de que en los años 70, entre el 73 y 76, Cecilia Todd vivió en Argentina, grabó en Argentina, estudió canto con Susana Naich aquí en Argentina, y yo la conocí en esos años. Yo ni había nacido cuando la conocí a Cecilia Todd.
No.
Por supuesto. Quizá ella era muy bebé también, pero igual nos conocimos ahí en la sala de neonatología de un sanatorio allá por los años 70, en que, por algún extraño motivo, Cecilia Todd estaba acá en Argentina. Y está de nuevo, y por eso esta idea de súper explotarla. Bienvenidísima, Cecilia Todd.
Muchas gracias.
¿Qué hacías y por qué se te ocurrió venirte en ese momento a la Argentina? Por algún lado tenemos que empezar.
En realidad no se me ocurrió venir a Argentina. A mí se me había ocurrido irme a Brasil, a São Paulo. Iba unos amigos nuestros, digo nuestros, de los músicos allá, el Simbo Trío, que seguramente tú conocerás.
Claro.
Y ellos tenían una escuela en São Paulo maravillosa, una escuela de música, y a la cual hay que pedir cupo muchísimo tiempo, con muchísimo tiempo de anticipación, porque tenía mucha gente. No sé si sigue la escuela, me imagino que han pasado tantos años, me imagino que ya no. Nosotros te damos el cupo, total que me iba para allá. Y bueno, fueron cambiando las cosas. Y terminé viniendo para acá un poco también animada, fueron todos, estaban, en esa época iban todos los artistas no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Había el furor, Intilimani, ¿te acuerdas todo eso? Quilapayún, Payún, Facundo, Mercedes, Buenos Aires, Ocho, Tahualpa, toda esa gente pasó por allá. Y entonces, hablando con la gente de ya había eliminado la posibilidad de ir a San Pablo, entonces, hablando con Horacio Corral, me dijo, pues nosotros tenemos una profesora que es magnífica, que no sé qué, ¿por dónde te vas para allá? Y bueno, cambié de rumbo y me vine para acá a estudiar con Susana, técnica vocal.
Y antes que eso, ¿qué te había hecho pensar que tenías que ser cantante o simplemente ya era así la cosa?
Era así la cosa. Yo, o sea, nunca tomé la decisión, voy a ser cantante, sino que se fueron dando las circunstancias y eso me fue llevando sin yo darme cuenta, digamos. Muy chiquita ya yo tenía el 4, mis hermanos, yo soy la menor de muchos hermanos, y en la casa yo siempre cuento eso porque me dice, pero el 4, no, el 4 siempre estaba presente en las casas venezolanas, estaba, ya no. Entonces en mi casa había un 4, alguien lo tocaba, mis hermanos tocaban más o menos, unos sí, otros no, y así, y las visitas, y mi papá era muy parrandero, tenía amigos parranderos que eran músicos, mi papá no le gustaba, pero no, pero se hacían reuniones en mi casa y ya yo estaba, me encantaba, yo chiquitica me sentaba a oírlos, cantaban de todo, ranchera, la piedra de ser la cama, cualquier cosa, y música venezolana, música sobre todo caraqueña, merengues, caraqueños, buenísimo. Y nada, yo me fui enamorando de nuestra música y cuando me di cuenta, alguien me invitó, vamos a cantar en un grupo que se está haciendo. Y yo sí, me dejé llevar, digamos. Y cuando me di cuenta ya, estoy aquí.
Y eso, si mal no me contaron, fue algo así como a los comienzos de los 70, ¿no? Profesionalmente hablando.
72.
Dos.
Ahorita va a ser el 9 de noviembre, fue el primer concierto sola.
O sea, se van a cumplir 50 años de tal cosa. No, 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 del 72 para acá apenas pasaron 30, Cecilia, por favor.
Sí, sí.
En este programa nosotros tenemos un calendario muy particular.
50 años.
50 años. ¿Qué día va a ser?
El 9 de noviembre.
Bueno, el 9 de noviembre alzaremos la copa por ti nuevamente.
Fue el primer concierto solista, porque había estado por ahí, el que yo cuento como la partida, pues este fue el primero.
Y en ese tiempo mencionaste algunas voces al pasar, amigos que tuviste, Horacio Corral, el arreglador y director de Buenos Aires 8, mencionaste a una tal Mercedes Sosa y otros personajes. ¿Cuánto te incidieron en tu vida artística o estética algunos de estos nombres, de estos cantantes, y cuáles de ellos pueden haber sido una especie de, no sé si decirte referencia, influencia o algo de ese orden?
Mira, yo creo que la referencia, bueno, claro, me acerqué a ellos por admiración, obviamente, ¿no? Y porque, bueno, era lo que me gustaba, me motivaba, me admiraba. Pero yo creo que la influencia, o sea, lo que más destaco de eso,
sí,
es primero el compromiso.
Ajá.
El compromiso con la música y el compromiso con la vida. Y ahí me empecé a dar cuenta que, bueno, que sí se vive de la música, que sí es una carrera. O sea, después de pasar un día, me desperté así y dije, como que sí, como que voy a pasar el resto de mi vida cantando. No lo decidí, pero me di cuenta, sí, voy a pasarlo convenciéndome a mí misma, viste, ya sabes lo que vas a hacer durante, imagínate, espero que sean más de 50. Pero eso es un compromiso con lo que estás haciendo, con la música, con el compromiso frente a la vida, porque no solamente es cantar y ya. Yo creo que hay mucho más que eso, ¿no? Porque si no sería una cantante comercial, de música comercial.
Bueno, no es conocida por ser precisamente una cantante sin compromiso y vinculada solamente a móviles comerciales, sino que Cecilia Todd es conocida en el mundo a partir de su Venezuela natal, precisamente por esa voz que después, en la segunda parte de Camarín de las Musas, si el conductor de esa segunda parte lo lo permite. Pero ahora vamos a escuchar algunas de las cosas que la propia Cecilia ha señalado para compartir hoy aquí en Camarín de las Musas. Estamos en el 11-5335-5367, 11-5335-5367, a donde ya llegó un mensaje de tu amigo Ignacio Montoya Carlotto, que te manda un gran abrazo.
Caramba, hola.
Sí, saludos Ignacio. Escucharemos entonces de Ariel Ramírez y Félix Luna, del disco Mujeres Argentinas, Juana Azurduy, con Mercedes Sosa, Ariel Ramírez, coautor en el clave, Héctor Scioli en órgano, Tito Francia en la guitarra y Domingo Cura en bombo. Domingo Cura, que algo también tuvo que ver con Cecilia Todd y su discografía. Ya charlaremos.
En agras, desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.
Acabamos de escuchar aquí con Cecilia Todd, nuestra venezolana invitada, venezolana para todo el mundo, por cantó en todas partes, ya veremos cómo hace con su pasaporte. Decía Juana Azurduy por Mercedes Sosa, la canción de Ariel Ramírez para el álbum Mujeres Argentinas. Y estábamos hablando de gente comprometida a esta región del mundo, no solo en aquellos años 70, sino que siguió en la misma, en el mismo sendero de compromiso con el canto, la música y la vida. Y era toda una época en la región, ¿no? Como volvió a suceder décadas después, en que cierta, digamos, eclosión de los sentimientos de la nación y del pueblo se hacían oír también en el cancionero a través de los artistas que se sentían parte de la idea de nación y se sentían parte de sus respectivos pueblos y aparte de la gran nación y la patria grande latinoamericana, de la cual artísticamente nuestra invitada de hoy es un exponente formidable. Elegiste también para escuchar, dentro de tus amores al parecer, compartido debo confesar, una canción de Alfredo Zitarrosa, un poeta que decía que cantaba para adentro. ¿No era llamativa la manera de cantar de Zitarrosa?
A mí me encanta.
A mí también.
Una voz impresionante, una forma de cantar única. Y él todo, su personalidad, maravilloso.
¿Te acuerdas que él decía que se siempre andaba con un traje impecable?
Siempre.
Y una corbata. Yo creo que el traje, digamos, la vestimenta más discreta que tenía era el traje. Después debía dormir de traje.
No, una cosa y peinadito.
Exactamente, bien peinado. Y alguien le preguntó, ¿por qué siempre estaba tan bien vestido?
¿Qué dijo?
Y contestó que él se ponía la mejor ropa que tenía para cantarle a su gente.
Ay, no, era un personaje. Fue maravilloso. Yo lo conocí, esto lo he contado varias veces ya. Lo conocí porque me lo acercó, digamos, María Teresa Corral, que te acuerdas que sacaba esos discos maravillosos, muy, y a Daniel Biglietti y todo. Y cuando yo vi ese disco no lo podía creer. Y entonces fui con la Nena Herrera, con Hilda Herrera, que también es súper admiradora de Zitarrosa. Nos enteramos que cantaba ahí en el liceo. ¿El liceo?
Sí.
El que está en Plaza de Mayo.
Sí. Cerca.
Bellísimo, bellísimo el teatro ese. Y fuimos las dos. Parecíamos dos adolescentes oyendo a los Beatles, más o menos. La emoción. Y logramos conocerlos, nos lo presentaron, así que bueno. Entonces al día siguiente había un almuerzo, una invitación al almuerzo de Tejada Gómez que nos invitó a. Y ahí me tocó a mí compartir el ascensor con Alfredo.
Opa.
Y a mí me pasa, cuando quiero mucho a alguien que admiro mucho, no sé nada, nunca qué decir. Me pasó con Chico Buarque, Chico me hablaba, aquí en Buenos Aires, yo, porque le hacía señas, así, mira y tal, y yo, no, o sea. Y me pasó lo mismo con Alfredo, y lo único que se me ocurrió decirle es, lo vi así de medio lado, le dije, tú nunca te despeinas. Y entonces, bueno, fue de ahí empezó la relación amistosa. Nos vimos muchas veces aquí en Caracas, en Madrid. La primera vez que yo fui a Madrid, coincidí con él, estaba viviendo allá. Lo vi por primera vez sin traje y corbata.
Ah, bueno.
Aunque no lo crea.
Y no lo voy a
creer. Estaba en su departamento, donde estaba viviendo, sin traje y sin corbata. Lo vimos ahí. O sea, yo aseguro que sí se vestía diferente. Pero es que después, la última vez que lo vi, compartimos en el Festival de Varadero, en Cuba, en Varadero. Precisamente, el 82, noviembre del 82. Te podrás imaginar, estaba todo el mundo, Epi Azul, estaba Mercedes, estaba Chico, Serrat, todo el mundo, estaba todo el mundo. Y todo el mundo, el festival era una excusa, porque lo que venía después era mejor. Todo el mundo se juntaba por allá en la playa, en la arena, todo el mundo tocando, nos acostábamos a las 6, 7 de la mañana todos los días. Y Alfredo con traje y corbata, yo le decía, pero Alfredo, ¿por qué no? Mira, ¿por qué no vamos a la playa, al lado de la playa caminando? Y traje y corbata y yo, todo el mundo ahí cantando ya. Y yo, mira, ¿por qué no? No. Nunca con aquel calor a la orilla del mar, ya en la mañana. No, nunca se quitó el traje y la corbata.
Qué maravilla. Vamos a escuchar al hombre del traje y la corbata, grabando seguramente también con traje y corbata.
Por supuesto.
Y tenemos la primicia aquí en Camarín de las Musas de que nuestra invitada Cecilia Todd vio a Alfredo Zitarrosa al menos una vez sin traje ni corbata. Eso sí que es un dato. Estamos orgullosos de poder compartirlo con ustedes.
Muy importante.
Aquí en el 11-5335-5367. Y vamos a escuchar al gran poeta, ese cantor de la voz que él decía que cantaba para adentro, haciendo Adagio en mi país. Tremenda canción.
País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. La guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino,
y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra.
Conmovidos aquí con Cecilia Todd, escuchando esta conmovedora canción de Alfredo Zitarrosa, Adagio en mi país, con, por supuesto, la tocante voz del propio Alfredo Zitarrosa. Y aquí tenemos un mensaje de Nancy de Florida, que dice: placer de escuchar la voz serena y dulcísima de Cecilia Todd. Cariño grande a ambos, atenta, escuchando. Muchas gracias por este mensaje aquí en el 115335-5367, disfrutando la presencia de esta enorme artista de Venezuela y de la patria grande para el mundo. Y en esta primera parte, recorriendo algunos de sus múltiples amores de esta zona, de esta región, en la que mencionó algunas voces, como por ejemplo la de Mercedes, que ya escuchamos, la de Alfredo Zitarrosa, amigo que fue de Cecilia. Y en la lista que ella preparó para el programa de hoy, no, por supuesto, para ahorrarme el trabajo de programar, no, que va.
No, de ninguna manera.
No, por supuesto, acá los invitados tienen que forzarme a imponer algunos de sus músicas, porque yo estoy todo el día seleccionando, transpirando, arremangado duramente a pesar del eventual frío ambiente, y bueno, con mucha presión, moviendo influencias, logró infiltrar en la programación del día de hoy algunas de sus amores, dentro de los cuales pusiste a Elis Regina. ¿Y qué te sucede con esa mujer? Que aparte tiene un disco que se llama Esa Mulher.
Esa Mulher. Junto con Mercedes, yo creo que es una de las voces más importantes y más, para mí, más... Yo la primera vez que lo vi igual que con Mercedes, dije, ¿qué es esto? ¿Pero cómo se puede cantar así? La fuerza, la maravilla, toda la energía que tenía. Y también como Mercedes, la elección del repertorio. Como voz, maravillosa, pero también muy coherente con todo lo que hizo musicalmente. Una maravilla. Una maravilla. A Elis la oí, bueno, muchísimo, pero muchísimo. La voz me impactó desde que la conocí.
Yo y tantos que están allí en el 115335-5367 y que no están en ese teléfono, inclusive, podríamos decir lo mismo de vos, cómo canta esta mujer. Y hay algo que cuando yo te escucho y disfruto en vivo tus conciertos, que podría emparentar con lo de Elis, que es tu desenfado cantando, la manera en que estás ahí en el escenario.
¿Desenfado?
Sí, la manera relajada, bien humorada, en un estilo diferente seguramente al de Elis, pero tu manera de ser, por supuesto, es muy distinta, pero ahí la tipa lo más campante... Desliza sus chascarrillos.
Lo que pasa es que me siento muy bien en el escenario. Me siento cómoda en el escenario. Pues. Creo que me siento más cómoda en el escenario que en la vida misma. No, me siento cómoda. Me siento como en mi casa. Y entonces, bueno, disfruto, por supuesto, con los músicos. Además, siempre ha habido una complicidad con todos los músicos que he tenido, que tampoco han sido muchísimos. Tengo esa... No sé cómo llamarlo, que trabajo con uno, estuve 22 años tocando el guitarrista, el otro 23 años, el otro, siempre, o sea, no es que estoy cambiando de músico todo el tiempo, y entonces también hay esa complicidad, como te digo, hay una cosa muy sabrosa, siempre somos amigos, que compartimos Así que yo creo que todo eso se siente, ¿no?
Pero muchos de tus colegas justamente padecen, por lo pronto, el momento previo a salir al escenario, viven con alguna tensión, la exposición. Y esto que vos decís que es el lugar que en el que más cómoda te sentís, digamos, parecería ser algo no tan habitual, como también es muy poco habitual como espectador observar la comodidad de alguien que está en el escenario y que se nota que disfruta y por lo tanto nos hace disfrutar también a todos, no solo por lo vocal, no, no solo por lo estrictamente musical. ¿Sabés de tus colegas que habrás
estado con alguno? Sí, conozco gente, se dice el pecado pero no el pecador.
Por supuesto que no lo diremos.
Que se pone pero mal, pasan 3 días, pero malísimo, muy angustiado. A mí me preocupa, o sea, me siento insegura cuando no conozco mucho la canción, que la estoy estrenando, por eso me gusta cantarla siempre antes, todo lo que se pueda. Pero si tengo una canción nueva, por lo que sea, eso sí me preocupa, me pone nerviosa. Pero de resto... Pero de serio, yo conozco gente que ha tenido que dejar de cantar o de tocar piano, guitarrista. Conocí a un guitarrista maravilloso y dejó la carrera porque no podía. No podía, no, era tan angustioso que no lo disfrutaba. Uh-huh. Pero no es el caso.
Y supongo que eso tiene que ver con quizá confiar en algo de lo que vos haces, más allá de que otras personas también confían quizá, pero no lo sienten lo suficientemente, no sé qué, como para decir, bueno, todo el resto que haga se apoya finalmente en lo que voy a cantar o en lo que voy a tocar. ¿Qué pensás en ese sentido de lo que pasa cuando vos abrís la boca y sencillamente cantás?
Ay, va a parecer un poco loco, pero es que yo me siento muy bien. Entonces no es que esté pensando, esta canción va a tener este efecto porque quiero que tenga... Se canta. Uh-huh. Se canta.
Vamos a escuchar cómo canta Elis Regina, Regina, si queremos, de acuerdo a quién, qué zona del mundo estemos.
Ay.
Yo siempre le digo Elis Regina, pero hoy castellanicé, no sé por qué. Porque es el día de la radio, 102 años de la radio, como recuerda aquí Natalia Bravo, atenta e impecable operadora técnica de Camarín de las Musas.
¿Cómo no?
Junto a Han Bühler, que pasó a visitarnos también, porque está en todas y es el productor de Camarín de las Musas. Bueno, decía que vamos a escuchar a Elis Regina, otro de los amores y referentes de nuestra invitada de hoy, la venezolana cantora Cecilia Todd, Modiña, del disco Elis y Tom, ni más ni menos, con un tal Antonio Carlos Jobim en el piano y también metiendo por ahí la voz. Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim, autor de Modiña. Estamos disfrutando aquí de Elis Regina en Modiña del disco Elis y Tom. ¿Qué disco ese, no, Cecilia?
Ese disco es perfecto. Yo creo, de verdad, que ese es el disco. Ese sí. Es el disco. Qué maravilla. Pero dos genios.
Sí.
Dos genios.
Y con César Camargo Mariano, que hizo los arreglos.
Bueno, imagínate, ni más ni menos. No podía ser de otra manera.
Sí, una maravilla. Bueno. Aquí estamos reponiéndonos de escuchar estas cosas que eligió Cecilia Todd para Camarín de las Musas. En fin, si están ahí todavía con los ánimos suficientes, pueden mandar sus mensajes al 11-5335-5367. Es un trabalengua, lo voy a decir más lento. Porque... 11, eso es fácil. 1-1-5-3-3-5. Capicúa, va. Después sigue casi igual. 5-3-6-7. Lo estoy leyendo, por eso me sale. Resulta ser que aquí en Buenos Aires, charán, nuestra invitada Cecilia Todd fue a escuchar a Elis Regina, me estaba contando. Contanos.
Yo estaba aquí cantando y nos invitó Mercedes Sosa a su casa porque iba a Baden Powell.
Ah, eso. O sea, cualquier cosa.
Ya yo, o sea, decía, yo no voy a poder, ¿cómo hago yo para ir a Baden Powell? Por eso que no podía hablar con Cita Rosa. Y pasamos una noche absolutamente maravillosa, todo el mundo cantando, bueno, una cosa lindísima. Imagínate que Baden se me ha acercado y me dice, yo puedo tocar tu cuatro. O sea, mi cuatro, mi cuatro lo tocó Baden Powell. ¿Te imaginas? Yo, ¿y tú conocías al Joropo? Sí, yo he oído Joropo. Yo he oído algo de Joropo. Ay, no, yo no lo podía creer, no lo podía creer. Bueno. De una humildad y una sencillez extraordinaria. Y resulta que al día siguiente llegó César Mariano Camargo y va a tocar. Entonces, ¿cómo se llama el bolichito? No sé.
Jazzy Pop en la calle Paraná.
Paraná. Entre, yo sé que era entre Sarmiento y Corriente.
Exactamente.
Un que se bajaba hacia la escalera. Entonces fuimos con, imagínate, así íntima amiga de Baden Powell a oír a César Camargo Mariano. Eso era una cosa que no se podía creer. Magdalena fuimos todas, Magdalena León, no lo podíamos creer. Oír a César Camargo ahí, sentados en la misma mesa con Baden Powell, te imaginarás. La gloria, un genio también, el otro.
Bueno, yo tengo acá la sensación estremecedora de estar sentado en la misma mesa que nuestra invitada Cecilia Todd, que se atraganta tomando el café al escucharme. Pero es la verdad. Y bueno, ahora vamos a recrear la sensación de Cecilia al haber estado con Baden Powell, escuchando a Baden Powell en su Lloro para Metronomo.
Metronomo.
En realidad me trabo porque, claro, el título que dice en el disco Lloro para Metronomo, y que es, yo sé mucho de portugués, y yo creo que hay que decir lo siguiente, Lloro para Metronomo. Y esto quiere decir que él toca la guitarra y pone un metrónomo un poquito antes de empezar y mantiene el metrónomo durante toda la canción, lo cual demuestra cómo lleva el ritmo metronómicamente, pero entra, digamos, en una especie de conflicto y cosas rítmicas con el metrónomo, con esos ritmos endiablados que hacía Baden Powell, que al lado de los endiablados ritmos que hace nuestra invitada de hoy, Cecilia Todd, bueno, casi dan un empate. Pero mientras vamos a escuchar entonces...
No.
Sí.
No.
Sí. Bueno, los que estén por el no pueden llamar al 11-5335-5367 y los que estén por el sí también, 11-5335-5... qué sé yo, con el mismo número, va... Baden Powell, Lloro para Metrónomo. Thank you. Bien, esto último que se escuchaba era un metrónomo, sí, y antes una guitarra. Y bueno, o un metrónomo acompañado por guitarra o una guitarra acompañada por metrónomo, ambos instrumentos ejecutados por Baden-Powell, el compositor, enorme compositor Baden-Powell, de tantas canciones de la música popular brasileña que admiramos conjuntamente con nuestra invitada de hoy, Cecilia Todd. Y chusmeábamos acerca de otros platos que nos convocan pasionalmente y figuraba el de alguien que canta, como vamos a escuchar, y que coincidíamos que, bueno, no era precisamente un galán este hombre, conocido como Tony Bennett, y que tenía en realidad una abreviatura esta de su extenso nombre, Anthony Di Benedetto. Pintor tan reconocido que es uno de los pocos pintores vivientes que tiene una muestra ya en el Smithsonian Museum.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Nueva York?
Raro en Washington. Raro caso, de un pintor al que se le haga semejante reconocimiento. O sea, tiene una vida paralela como artista plástico que despierta tal reconocimiento como para que tenga una muestra estable ya.
Increíble, ¿no?
Exactamente. Una faceta, claro, menos conocida que la de cantante y, aparte, militante de los derechos civiles en épocas en que eso era muy complicado.
Deje el compromiso.
Exactamente. Que te hablaba. Claro, acá Cecilia nos ha explicado cómo ella ancla su voz y su canto a un compromiso con la vida y con lo que pasa en la vida y con el lado que toma, por ejemplo, que tomó Tony Bennett, de en qué vereda se puso. Tenemos fotos de él con Martin Luther King y con lo riesgoso que eso implicaba en ese momento, la valentía que requirió, bueno, valentía que le costó la vida a Luther King, por ejemplo. Así que ahí estaba Tony Bennett. Bueno, vamos a escuchar lo que tanto, ¿te parece?
Sí.
Salvo que quieras.
No. ¿Qué vamos a oír de Tony Bennett y Bill Evans?
Lucky to be mine, o Lucky to be me. Y entonces en el dúo de cámara, música de cámara, exquisita música de cámara, con Tony Bennett acompañado por Bill Evans. Bill Evans con Tony Bennett. Y hay que aclarar que Bill Evans siempre dijo que nunca había acompañado un cantante, pero que sí acompañó en dos discos a Tony Bennett.
Imagínate.
Por algo sería.
Así sería.
Veamos por qué sería.
I used to think it might be fun to be anyone else but me. I thought that it would be a pleasant surprise to wake up as a couple of other guys. But now that I've found you, I've changed my point of view. And now I wouldn't give a dime to be anyone else but me. Oh, what a day. Fortune smiled and came my way, bringing love I never thought I'd see. I'm so lucky to be me. What a night. Suddenly you came in sight, looking just the way I'd hope you'd be. I'm so lucky to be me. I am simply thunderstruck at this change in my luck. Knew at once I wanted you, never dreamed you'd want me to. I'm so proud you chose me from all the crowd. There's no other guy I'd rather be. Oh, I could laugh out loud. I'm so lucky to be me.
so proud you chose me from all the crowd. There's no other guy I'd rather be. Oh, I could laugh out loud. I'm so lucky to be me.
Y bueno, el título lo dio el propio Tony Bennett al final, cuando dijo Lucky to be me. Y estaba ahí acompañado por Bill Evans, un dúo precioso, sin duda, invalorable. Y bueno, lo tenemos a Tony Bennett entre nosotros, así como dejamos de tenerlo a Bill Evans en 1980, tan pronto, a los 51 años. ¿Qué más hubiese hecho? No lo sabemos, pero con lo que hizo... Uh-huh. Tenemos para disfrutar tanto. Acá Cristina Tartini dice: exquisito. No se refiere, no es que solo está almorzando, sino se refiere al programa. Bueno, gracias, Cristina. Exquisito programa para celebrar los 102 años de una radio que escucho desde mi infancia, Radio del Estado. Cristina, en la foto que tenés en tu WhatsApp no se ve que tengas 102 años. Uh-huh. Suponemos que lo escuchás desde hace poquito.
Está bien conservada.
Sí, vamos, Cristina. Dice, bueno, que fue Radio del Estado, también habla de otras radios, Municipal, Excelsior, Splendid, que transmitían los recitales de cantantes del Colón en vivo desde sus auditorios. Así es. Hermosa costumbre que no habría que perder desde ya. Uh-huh. Aquellos locos de la azotea justamente transmitieron ópera hace 102 años. Y lo hacían con Wagner, ni más ni menos, con Parsifal. Y eran los locos de la azotea, y seguimos aquí siendo unos locos, aunque no estemos precisamente en la azotea, sino en los estudios de Radio Nacional Clásica, en el 1153355367. Dicho así de rápido, ¿quién puede anotar esto? Yo no.
Nadie.
Acá me corrige Cecilia. Nadie. Todd. No, está mal, ¿no?
Está mal.
Bueno, vamos de nuevo. 1153355367. Con saber unos pocos números ya se anota todo aquí. Estamos pensando qué seguir escuchando. Bueno, Cecilia echó raíces durante un tiempo, tiempo que no se ha agotado, en Buenos Aires con muchos amigos, cantantes de diversas procedencias estilísticas y con la amplitud de oídas que tiene Cecilia Todd. Cuestión que, por ejemplo, mencionó al pasar a Magdalena León, a Horacio Corral, dos de los ocho de Buenos Aires, idem, aquel grupo que tuvimos, que supimos conseguir los argentinos.
Maravilloso.
En aquellos años. Con Magdalena tenés aparte una relación particularmente estrecha, ¿no es cierto?
Sí, somos muy amigas, muy, muy amigas.
Y pertenece a una de las embajadas donde te alojás cuando...
Sí, sí, lo que pasa es que esta vez el hotel estaba ocupado.
Ajá.
No, y comparto con otra gente queridísima, con Atilio, Leta,
claro,
y María Elena, entonces nos turnamos.
Bueno, hoy le tocó el turno a Atilio en este tiempo. Bueno, vamos a escuchar algo de Buenos Aires 8 Amigotes, de nuestra amigota Cecilia Todd, de Alberto Williams, El Rancho Abandonado, que es el cuarto movimiento de la suite En la Sierra, opus 32. Wow, qué serio que es decir todo esto para un arreglo vocal tan hermoso como el que hizo Horacio Corral para su grupo Buenos Aires 8. ¿Por qué se llamaría Buenos Aires 8? Bueno, vamos a responder esa pregunta luego.
Se me ocurre.
No, ni idea.
No ocurre nada.
¿Porque sonaba bien?
No sé, Buenos Aires 8, no sé. Qué raro, ¿no?
Sí.
Da da.
Acabamos de escuchar El Rancho Abandonado de Alberto Williams en la versión de Buenos Aires 8. Un grupo lleno de amigotes de nuestra invitada de hoy, Cecilia Todd. Tenemos varios mensajes. Uno de Mónica M, que dice: tan feliz de escucharlos en este maravilloso programa. Con un signo de admiración. Muy gentil, Mónica, por escribirnos al 11-5335-5367. Salomón dice: delicioso programa, exquisita música, sabrosa entrevista. Nótese la serie de adjetivos: delicioso, exquisita, sabrosa. Y remata: ¿quién piensa en comer? Ingenioso mensaje de Salomón, que también, por supuesto, mandó su mensaje al 11-5335-5367. Estela dice: para Camarín de las Musas, de Estela de Palermo. ¡Qué festejo para los 102 años de la radio! Un lujo tener a Cecilia Todd en Maipú 555. Totalmente de acuerdo, Estela. Mi admiración no solo por su arte, sino porque aún quedan cosas muy buenas en su vapuleado país. Con Cecilia y su compromiso, así como con Gabriela Montero, no está todo perdido. ¿Qué tal iría piano con cuatro? Creo que Estela, que es pianista, quiere anotarse. Ah, y de paso, especialmente increíble la selección musical de hoy. Tony Bennett con Bill Evans. Fuera de serie. Abrazos a todos, dice Estela. Bueno, así concluye la primera parte de Camarín de las Musas. La que viene, suponemos que será la segunda.
Radio Nacional Clásica. Clásica y pública. La Cantata del Domingo. Un programa de la Academia Bach de Buenos Aires.
En las cantatas de Bach aparece muchas veces una tendencia descriptiva. Albert Schweitzer, en su conocido libro Bach, el músico poeta, escribe: la tendencia descriptiva aparece ya en las obras de los primitivos. Son tendencias imitativas muy ingenuas, quieren reproducir el canto de los pájaros, la risa, los gemidos, el rumor de una fuente o el ruido de una cascada. Hasta pretenden representar escenas íntegras y llegan así a narraciones musicales donde se supone que las peripecias de la composición corresponden a las del relato.
Idea y conducción, Mario Videla. Los domingos a las 8 por Radio Nacional Clásica, la 96.7. La radio pública.
Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional Más por Menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colectamasformenos@sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar.
Seguí a la 96.7 en Twitter. Búscanos como @nacionalclásica y entérate de todas las novedades de la programación. @nacionalclásica, el Twitter de la 96.7, clásica y pública. Los domingos, Sebastián Maggi te invita a escuchar esas obras que vos conocés, que son parte de tu historia.
Cartas Íntimas es el segundo cuarteto de Leos Janáček y es la última obra de toda su producción. Basada en más de 800 cartas de amor escritas entre él y su amante, la obra nos lleva por senderos de amor, de pasión, de recuerdos y de culpa que esta pareja de amantes seguramente vivió.
En Clave Clásica. Los domingos de 9 a 11. Acá, en nuestra radio. La 96.7. Clásica y pública. Sonidos jóvenes en una frecuencia clásica. 96.7. La Segunda parte de Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Y aquí estamos en la segunda parte de Camarín de las Musas, un programa en que la segunda parte es mucho mejor que la primera y viceversa. Por lo menos esta vez podemos aventurarnos un empate porque en la primera parte de Camarín de las Musas estuvo Cecilia Todd como invitada especial. Pero en esta segunda parte estará como invitada especial Cecilia Todd. Entonces, estamos en el 11-5335-5367. Por escuchar a otro de los amores múltiples de nuestra invitada Cecilia Todd, de sus colegas artistas de América Latina y de otros lugares, y en esta lista que ella preparó, por suerte para tiempo libre e ir a jugar al pool y ping pong, seleccionó una canción que se llama Eu Te Amo, de Chico Buarque y Tom Jobim, que escucharemos en la versión de Chico Buarque junto a Telma Costa, con el propio Tom Jobim en el piano y Luis Alves en contrabajo. En su transcurso habrá cosas que hablar sobre esta dupla y sobre Chico Buarque en particular, pero empecemos por escuchar Eu Te Amo.
Já perdemos a noção da hora. Se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Ah, se ao te conhecer dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios. Me diz pra onde é que ainda posso ir. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Sim, tornaste a nossa sorte pelo chão. Se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veia e se perdeu, como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos, me explica com que cara eu vou sair.
Não. E mientras escuchamos a Chico Buarque y Tom Jobim con el cello que por ejemplo supo tocar nuestra operadora técnica Juliana Espatafora, Eu Te Amo, canción de Chico Buarque con Telma Costa aquí cantando. Otro de los amores de Chico Buarque es Cecilia Todd y Cecilia Todd de Chico Buarque. La traté de arreglar de alguna manera. Cecilia, ahora si yo te pregunto ahora, ¿conociste a Chico Buarque? Queda como una cosa muy insolente, porque sí. Después lo que dije, ¿qué hacemos?
Sí, lo debo haber conocido. Ojalá hubiera sido así como tú. Bueno, ojalá.
Pregunto, ¿hasta dónde conociste a Chico Buarque?
No, tú sabes que un día iba por Corrientes, un colectivo, cuando yo viví aquí, ¿no? Y veo un anuncio, decía, ni más ni menos que con MPB4, Chico Buarque con MPB4. Y yo, no, me bajé en la próxima parada y crucé al teatro justo, creo que era el Coliseo, sí, el Coliseo, ¿cómo se llama? Gran Rex. Gran Rex. Me bajo corriendo, le digo, quiero una entrada ya. Me dice, no, eso es dentro de 2 meses. Yo, bueno, yo creo que fui la primera en comprar entrada 2 meses después, o 1 mes después. Y Entonces me encuentro una amiga, fui con otra gente, entonces me encuentro una amiga, me dice, ven para que conozcas a Chico. No, le dije, no puedo. Pero ven, vamos, no me dan, no. Bueno, insistió, dije, bueno, vamos. Y temblaban las piernas, yo, ay Dios, pero ¿qué hago yo aquí? Entonces nos conocimos, empezamos a hablar y de repente me dice, ¿te gustan las pizzas? Y yo, ay Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Sí, le digo yo, bueno, vamos a comer pizza. Éramos MPB4, que imagínate que también es otro de los, bueno, Chico y esta persona que me conseguí. Nos fuimos a comer ahí en Las Heras, no me acuerdo cómo se llamaba, un nombre italiano. Eso, toda la noche, él sentado enfrente de mí, él me preguntaba cosas y yo, sí, no puedo, es que no puedo. Después, no me acuerdo en qué año fue eso. Y después, en el 81, yo fui por primera vez al Festival de Varadero, que te conté el año anterior, cuando estuve con Alfredo Zita Rosa. Y me dice, debajo del escenario de Varadero, del festival, había un bar, una donde comer y todo. Y me dice Silvio Rodríguez, me dice, ven para que conozca a Chico. No, ya yo lo conocí, ya yo lo conozco, no. Pero ven, vamos a... No, es que, bueno, está bien. Tanto insistió. Ah, no, esa vez que lo conocí, estaba en otro colectivo, yo siempre en un colectivo, y veo en la parada a alguien que me dijo, mira, no, ¿cómo fue? Bueno, no sé. No, eso fue otra vez. Me dice... Chico, ¿quién hizo el? Chico quiere saber quién hizo. Yo grabé Valsiña. Yo no he grabado sino tres canciones que no son venezolanas. Una de ellas fue Valsiña, la otra de un guitarrista, ¿cómo es que se llama? El guitarrista cubano maravilloso, Martín Rojas, maravilloso. Y una canción de Chavo que tampoco me acuerdo en este momento. Bueno, entonces me dice esta persona que no me acuerdo quién fue, él esperando el próximo colectivo y yo en el colectivo, me dice, Chico quiere saber quién hizo la traducción de Barbosteño, porque le dicen... Yo le digo, él quiere saber porque le gustó la traducción. Y yo, bueno, yo había estudiado portugués cuando me iba a Brasil. Entonces, bueno, cuando nos vimos otra vez en Varadero, él me dijo, ¿tú fuiste la que hiciste la traducción? Sí. No, pero ahí se rompió, ya no me dio tanto miedo, ya empezamos a compartir más y nos encontramos así. Y él decía, Cecilia, y yo, sí, y me moría cuando él me saludaba a lo lejos, y a esta le va a dar un ataque, me decía al museo, le va a dar un ataque. No, ya después superamos esa etapa y ya lo podía hablar con él así como si fuera una persona normal, él. Yo, normal, no.
Bueno, a mí pasa un poco con vos. Por suerte nos conocemos hace tiempo. Yo ya superé la etapa de no poder hablarte. Porque si no, ¿cómo hacíamos ahora en este programa? Cecilia, mirá, si yo me atacaba el síndrome de Cecilia Todd para con Chico, me pasaba a mí contigo. Qué lío. Bueno.
No es lo mismo.
Pero créeme que para mí es parecido. Estamos escuchando Euchiamo. Y aquí ya tenemos reacciones al respecto. Dice Graciela de Florida, Euchiamo, por favor, gracias, y pone un corazoncito. Y dice también, los artistas latinoamericanos han sabido entrelazar su arte para crear nuestra amada patria grande musical. ¿Será posible que trascienda la canción? Dice, en el sentido de que la construcción de nuestra amada patria grande, plasmada quizá en lo musical, todavía no ha sido lograda en otros terrenos.
A ver.
Claro, como dice que los artistas latinoamericanos han contribuido mucho a que tengamos una patria grande musical, artística, pero todavía refiere que falta construir la patria grande en otros órdenes.
Estamos en eso.
¿Cómo lo ves?
Creo que hemos tenido momentos muy muy importantes, que se veía como un renacer. Ahora estamos en eso otra vez, porque ese cielo que conocimos en algún momento no está siendo tanto así. pero yo creo que sí, vamos por buen camino. Tengo que ser, somos hermanos latinoamericanos. No importa la ideología, no importa si te gusta pepino o no te gusta pepino, lo digo porque a mí no me gusta, pero yo respeto a la gente que come pepino. Ideológicamente también, o sea, no puede ser que estemos separados por una ideología o una forma de pensar o de vivir. Y tenemos que retomar eso porque ya nos, imagínate, nuestros ancestros, ¿desde cuándo estaban en ellos? El encuentro de Bolívar y de San Martín en Bolívar en Guayaquil tiene mucho que ver. Todo lo que hicieron ellos, bueno, entre paréntesis, yo estoy aquí por ese, por la celebración, la conmemoración de los 200 años de ese encuentro memorable y trascendente en la historia latinoamericana. Los seres humanos tenemos que saber compartir. No es un problema personal, individual, es un problema, no importa la ideología que tenga, pero tenemos que pensar en la gente. Y yo creo que hay que direccionar eso otra vez, que podamos compartir, no importa, como te decía, la ideología, la forma de pensar, pero tenemos que pensar en los demás, no solamente en nosotros. Y tenemos que trabajar en eso, aprender a compartir, no atacar, no seguir órdenes que nos vienen de otro lado, que no nos hace bien a nadie, sino que, bueno, decidamos por nosotros mismos, pero una vida digna para todos, una vida digna para toda humana, y ayudarnos todos, porque de eso se trata. Yo creo que nosotros estamos aquí para ser solidarios aquí en el planeta, quiero decir, cada uno. Esa es la razón, ser solidarios, ayudarnos entre nosotros, respetarnos, por supuesto. Tenemos que direccionar otra vez eso, me parece.
Comparto. Aparte, de hecho, compartimos cosas tales como el idioma, una historia común.
Imagínate.
Y que tu presencia se deba a los 200 años de aquel encuentro, y desde aquel entonces ya estaba el sueño de,
claro,
de una patria grande que estaba resuelta en el campo de batalla en ese momento, y que desde entonces no termina de cuajar en otro tipo de institucionalidad y comercio, economía y demás, cuando tenemos historia, idioma.
Te podrás imaginar.
Y como dice esta oyente, una patria grande cultural que ya compartimos también, ¿no?
Y lo logramos en algún momento, lo logramos, ¿no? Independizamos. Tenemos muchas más cosas en comunes que las que nos separan.
Sí, así es. Vamos a escuchar ahora algo de Cecilia Todd.
¿En comunes?
Sí, algo cantado por Cecilia Todd. Es una canción que se llama Pajarillo Verde.
Un estreno.
Un estreno absoluto. Y de eso quiero hablar, sobre el hecho de que esta grabación es del año 1973. Escuchamos a Cecilia Todd en su Pajarillo Verde, versión del año 1973.
Uy, no hay una mejor. Hay una mejor.
Uf, desde entonces creo que la ha cantado varias veces, pero me pareció interesante ir a ese entonces.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, pasaste por mí con un pajarillo verde. de ayer fuiste a cortar leña, el pajarillo verde pasaste por mi conuco. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde por tu mala compañera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde por tu mala compañera. Pajarillo verde que te puede dar un indio, y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde que te puede dar un indio, pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, 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 una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva.
Acabamos de escuchar a Cecilia Todd, Pajarillo Verde, que es como decir escuchar Pajarillo Verde, quiere decir también escuchar a Cecilia Todd, nuestra invitadísima del día de hoy. Dice Salomón, geniales palabras las de Cecilia. Comparto totalmente la apreciación. Mensaje de Magdalena Eggers, qué lujo la entrevistada y el entrevistador. Bueno, qué lujo la entrevistada, claro. Mensajes recibidos en el 11-5335-5367. Esta canción te acompaña y nos acompaña desde el año 73. Debe ser absolutamente infantable en cualquier concierto que vos hagas.
No puedo dejar de cantarla. No me dejan.
Claro. ¿Y cómo vivís eso de tener que cantarla todas las veces que cantás en algún lado?
Menos mal que le tengo, perdón, menos mal que le tengo cariño, porque si no, me acuerdo una vez, Mercedes dijo por ahí, no puedo cantar más Alfonsina porque siempre me piden Alfonsina, y bueno, son canciones emblemáticas, imagínate. Esta canción, Pajarillo Verde, yo se la oí a una persona que tenía relación, aquí está, que tenía relación con esta persona que fue quien al final me la hizo conocer cómo era. Perdón. Y la cantó así en una, no era cantante ni nada, estaba en una reunión musical. Y oí esa canción porque fue impresionante. Tenía otra estrofa. Entonces yo quise conocer a, perdón, a la persona que era. Entonces fui para allá lejísimo, por el estado Sucre, en el oriente de Venezuela, a conocer al Indio Rivera, que era el que le cantaba. Y esa canción no, porque el compañero de ella era músico. Era músico y también oriental. Y a través de él, pues, ella conoció esa canción. Entonces fui a conocer al Indio Rivera, que era, le decían el Indio, porque era indio de allá, de aquello. Ya estaba muy grande cuando lo conocí, muy, muy grande, muy mayor. Y entonces yo le canté la canción y me dijo, pero ¿y por qué esos versos? Hay dos ahí o uno que no son. Bueno, yo la oí así, no. Y además muy, muy celoso de lo que... Entonces ahí me contó que él había oído esa canción, la había aprendido de su abuela. Estamos hablando ya que la canción es del siglo antepasado, finales del siglo antepasado. Habla de cadenas, de los grillos que me quitan, ¿sabes? Me dijo, no, pero no, ese verso que dice esto, no, ese no va, ese no es de él. Claro, él había oído, supongo que la versión original por su abuela. Y ya te digo, él tenía muchos años cuando lo conocí. Y bueno, esa canción, no sé, que tiene así esa misma emoción que me dio a mí cuando la oí por primera vez, supongo que le pasa a la gente, que es un, no sé qué tiene, un gancho especial. Y siempre la tengo que cantar. Ayer la canté.
Sí, yo la he escuchado muy agradecido, siempre, y en efecto tiene ese efecto encantador, creo que bendecido por el encanto de tu versión, y también por el encanto de una melodía que, combinada con tu voz, hace que queramos escucharla una y otra voz. Sí. Creo que no solo de molestos como público somos los que gritamos. Gritaríamos si no la cantases, pero como sí. No hace falta...
No, la tengo que cantar, o sea, ya está.
Ya está estipulado así.
Buenas noches, sí.
Pero es maravilloso eso de que la vivas como no una mera reiteración, porque cuando se te escucha cantarla, justamente no parece sino que fuera la primera vez. Uh-huh. Y todos sabemos que no es la primera vez precisamente. Ni la vez número 100, si sacamos la cuenta desde entonces, son varios miles de veces que la cantaste.
Muchas.
Pero bueno, esa condición de un artista que pueda recrear con esa frescura, como un estreno, esa canción creo que los oyentes te lo podemos agradecer realmente. Y acá tenemos mensajes. Dice Lidia Zubizarreta: hola Gabriel, buenísimo tener a Cecilia Todd en el programa. Lindísimo Pajarillo Verde. Yo también lo amo a Chico Buarque. Y sí, Lidia, ¿quién no? Bueno, no sé, si alguien no, puede decirlo en el 5335.
Que no los vamos a llamar, ni los vamos a saludar, ni nada. Alguien que diga que no le gusta Chico Buarque, tenemos sí, problemas.
Exactamente. Va a ser leído su brulote contra Chico Buarque y nosotros gruñiremos y diremos de todo. Le frunciremos el ceño como está haciendo ahora y gruñe también Julián Espatafora desde el control técnico que tan bien maneja. Y llamaremos a Juan Viula, nuestro eficacísimo productor, para que aporte también gruñidos y todos gruñiremos a quien diga en el 11-5335-5367 que no le gusta Chico Buarque. Uh-huh. Igual es algo
nos
fácil.
Vemos afuera. Nos vemos a la salida.
Sí, tal cual. Acá dice Enrique: maravilloso el programa de hoy. Gracias. Saludos. Siempre escucho el programa y me encanta. Gracias, Enrique. Aquí tenemos un mensaje de Nina Stein. Gracias, Cecilia.
Gracias.
La escuchaba a mis hijas hace 50 años en el disco que tengo con tus canciones. Se criaron escuchándote. Espero poder ir mañana. Tu voz y tus canciones siempre me acompañaron y pone tres corazoncitos. ¿A cuál más lindo? Pajarillo Verde, obvio, dice Nina Stein. Sí, acá en el programa todos pensamos que no podía faltar tampoco Pajarillo Verde. No. Pero, digamos, eso al mismo tiempo una manera de presentación, claro que tardía, porque ya venimos charlando hace rato con Cecilia Todd. Y acá recordábamos con Cecilia que te acompañaron en aquel entonces Cacho Tirao, Domingo Cura, que actuaron en aquellos años contigo, ¿no?
Para el disco.
Sí, el disco que era La Embarazada del Viento. Ese
sí,
en
74 lo grabé. Ajá. Ese disco tiene la particularidad que no fue un disco, no fue producido. Yo no tenía repertorio, eso lo conté en estos días. Yo estaba empezando, yo no tenía repertorio. Entonces, Naldo Labrín, que más pute buena, me dice, ¿por qué no grabamos un algo para mostrárselo a la gente de la disquera con quien ellos grababan? Entonces fuimos a hacer eso así, o sea, las canciones que se me ocurrían, yo no pensaba nunca en la vida, pensé que iba a tener un disco. O sea, yo sabía que iba a cantar, pero no, el disco me pareció una cosa tan... Y resulta que fueron uno de esos días de la grabación del sello disquero, y dijeron que querían que querían hacer el disco, pero yo no, de verdad que no tenía repertorio. Esto es lo que hay. No, pero entonces fue un disco muy loco y ahí se les ocurrió, bueno, vamos a ponerle, porque todo eso era, la base era el 4 nada más. Que además era un 4 muy malo que yo tenía en ese momento, era malísimo. No para 4 acompañarse, era para otra cosa. Bueno, y así quedó. Entonces a mí me da mucha, por decirlo de alguna manera, mucha angustia oír ese disco, porque no, hoy en día, por supuesto, no lo hubiera hecho así.
Bueno, claro, el tiempo no ha pasado en vano, vamos.
Quiero decir, no por los acompañantes, que son absolutamente de lujo. Imagínate lo que fue trabajar con Cacho, con Domingo Cubra, bueno, todos amigos. Entonces, me dice, bueno, imagínate el lujo, eso fue un lujo, totalmente, pero no con ese repertorio, no así, o sea, una cosa que lo que cantaba en las fiestas y así en los grupos, que no, cuando nos conseguíamos, era eso, fue el disco, eso fue el repertorio, fue eso, lo que cantaba el Quinteto Contrapunto, que fue quien nos abrió el camino a todos los músicos venezolanos, a todos los, eso fue. Seguramente hubiera cantado otra cosa, pero ese disco tenía que pasar para que vinieran los otros.
Y vinieron los otros. Vamos a escuchar ahora una canción que figura dentro de las predilectas, y por algo esta vez me hiciste trabajar y puse y elegí yo las.
Esta vez las elegiste tú.
Sí, con un criterio que puedas reprocharme, por supuesto, pero ahora viene acidito. Eso está en un álbum que es En Vivo en Argentina, ¿no es cierto?
Salió aquí y lo editaron, sí.
Uh-huh. Y me remite, y me dan tantas ganas de preguntarte, a tus habilidades como acompañante Cecilia Todd de Cecilia Todd. Uh-huh. Sí, eso ha sido como un pilar de una característica de tu estilo y de tu condición de artista. Debe ser difícil eso, ¿no? Porque lo haces tu voz sobrevuela rítmicamente lo que vas haciendo con el cuatro. Me hace acordar un poco a esa autonomía que yo, Gilberto, tenía acompañándose en la guitarra, ¿no? Alguien que lleva una base, digamos, firme y fluida en el patrón rítmico que se está. Y por sobre eso aparece tu voz tan fluida y flotante.
Bueno.
¿Qué estoy diciendo?
Lo que pasa, quiero aclararle a la gente que estoy oyendo aquí, él es amigo mío. Entonces se le ocurre comparar con lo que hace Juan Gilberto, es ser un genio total. ¿Tuviste lo que hacía? Que iba con la guitarra hacía lo que le daba la gana y él hacía otra.
Y vos, disculpame, vamos a discutir acá. ¿Y vos te escuchaste haciendo lo mismo con el cuatro o no?
Pero es que no hago nada extraordinario, solo así se toca.
Eso es lo que vos pensás.
Así se toca.
A veces vas a tener una pausa con las noticias porque acá nos estamos por pelear con mi amiga Cecilia.
Así se toca. Así es.
Bueno,
porque tú hablas del merengue, seguramente, que es lo más... Que yo hablo todo. Acidito es un merengue.
Sí. Bueno, ¿nos puedes explicar eso? Y aparte el hecho de que los ritmos, muchos de los ritmos que caracterizan al repertorio de tu país, Venezuela, son un poco complicados, eso andar contando cinco sin perderse así nomás.
Sí, pero no es que uno se disponga y se prepare de que no sale naturalmente, porque después, qué sé yo.
Bueno, eso es lo peor del asunto, que le salga naturalmente.
Ahora te digo una cosa, yo toco cuatro básicos para acompañarme, yo no hago ningún... El cuatro es un instrumento acompañante, básicamente. Siempre acompaña a todo tipo de música, menos la música de la costa, del centro, porque es que se toca solamente con tambores y de algunas partes ya más hacia el interior. Pero el cuatro es un instrumento acompañante, siempre acompaña al cantante, al mandolinista, al arpa, en cualquiera de sus, a la bandola. Siempre está ahí el cuatro. Después surgió el cuatro solista, que es otra cosa, totalmente diferente, porque primero ya le agregaron más trastes, algunos le ponen lo afinan de otra manera, entonces es un instrumento que se toca generalmente muy rápido, y no, o sea, es otra cosa que el cuatro acompañante. Yo toco cuatro acompañante.
No cabe duda que toca cuatro acompañantes. Un comentario que quiero compartir con ustedes, oyentes, es que escuchando Pajarillo Verde, Cecilia se percató de que lo tocaba en la tonalidad entonces de sol mayor y que ya no lo hace más en sol mayor. Ahora lo hace desde hace mucho, no. En la hora, salvo esa vez en realidad.
Salvo esa vez
en la mayor, o sea, más agudo que lo que escuchamos hoy al comenzar el programa, al comenzar la carrera, diríase, de Cecilia Todd, aquella primigenia versión de Pajarillo Verde.
No estaba segura, digo yo, que estaba empezando de ese, que lo agarré porque no sé. Es la menor, perdón, que te corrija, es la menor.
Claro, tenés razón. Sí,
sí me acabo de dar cuenta de eso, no me he dado cuenta, yo no oigo mis discos.
Ajá, ¿por qué?
Porque no, porque... ¿Para qué? Si ya me hice las canciones.
Escuchaste, ¿quieres decir?
No, yo no oigo mis discos, porque siempre... porque hice eso así, porque ahí desafiné, porque hice así, porque así. Entonces no,
prefiero... ¿Vos encontraste que desafinaste en algún lado? Eso sería otra primicia para el Camarín de las Musas.
claro que se desafina, ¿no?
Ah, no. Otra discusión que tenemos aquí para aprovechar cuando escuchemos música.
Entonces no oigo mis discos, no. A salvo, tú sabes, a excepciones, voy a sacar la letra de algo que se me olvidó, o bueno, déjame, pero no.
Ajá. O sea, ¿no te gusta escucharte?
No. Ni escucharme, ni ver videos, ni leer entrevistas, no me gusta.
Bueno, no te voy a mandar la grabación.
Me pone nerviosa.
Muy bien. No te voy a mandar la grabación de esta entrevista entonces.
No, no me la mandes. Dudas.
Pero sería quizá instructivo, al menos para mí, quizá para muchos oyentes, que nos cuentes un poco del género que vamos a escuchar para Jairo Vargas y del que vamos a oír ahora, que es acidito. Uh-huh. O sea, que nos cuentes un poco de qué género ritmo se trata específicamente.
De qué más. Bueno, esta canción es de un amigo muy querido que ya partió, muy buen compositor, Adeli Freites. Él era del estado Lara, un estado central. Ustedes le dicen provincia, nosotros le decimos estado. El merengue, que este es un género, el género de acidito, y ya se toca en toda Venezuela. Sí. Nació en la costa muy cercana a Caracas, parece ser que su origen es la fulía, que es un género que se toca para acompañar la Cruz de Mayo. O sea que todas nuestras canciones tradicionales, fiestas, tienen que ver con la cosa religiosa, ¿no? Esto es una celebración. Cuando empieza la lluvia, las lluvias en mayo, entonces se hace un agradecimiento a la Cruz de Mayo, es una cosa muy bonita. Y parece ser que la fulía, que es en 5x8, le dio origen al merengue, que es 5x8. Pero el merengue, eso nació más en Caracas, Y después se fue regando. Ya en toda Venezuela se toca bueno, igual que ustedes, no hace falta ser de Santiago del Estero para tocar una chacarera o para componer una chacarera.
Es cierto, claro.
Bueno, de ahí viene este 5x8. Hay la única relación no, que se tiene idea de otro 5x8 es en Grecia. Uh-huh. Posiblemente haya en otras partes, pero que hayamos conocido nosotros en Grecia. ¿Te acuerdas de Naná Moukouri?
Sí, por supuesto.
Ella cantó alguna cosa por ella fue que sacamos, mira, está cantando en 5x8. Bueno, es enredado para los que no están acostumbrados a tocar el 5x8.
Enredémonos entonces en acidito, escuchando a Cecilia Todd acompañando esos ritmos enredantes que tienen en Venezuela y en Grecia, y nosotros asistimos pasmados y agradecidos a una canción como esta.
Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordarte la ilusión que llevo en el corazón, cual ninguna, cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae la mata, acidito el juguito, el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Pasaba el desvelo, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el desvelo, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y le anhelo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae la mano.
limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.
Acidito con aplausos y afinación del 4 al final. ¿Dónde fue esto?
En el Teatro San Martín.
Ajá. En vivo aquí en Argentina, como está aquí en vivo en nuestros estudios en Argentina, Buenos Aires, Maipú 555. Cecilia Todd, nuestra invitadísima de hoy. Y sigue llegando mensajes, dice Lucía Negri. Hermoso programa. Recuerdo a Cecilia Todd en la década del 70. Yo les enseñaba sus canciones a mis alumnos. Oh, mira Lucía. ¿Hace cuánto que enseñaba a Cecilia Todd?
Mira.
Acá dice Graciela, de Florida. ¡Acidito! Así, con muchas...
Oh. Ahí está complacida Graciela,
sí.
Ya te complacieron.
Amo esta canción. Voy a representar de alguna manera los signos de admiración con tic, tic, tic. Amo esta canción. Tic, 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 tic. ¿Qué pulmón es Cecilia? Tic, 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 tic.
Tengo dos.
Ajá. Bueno, ha respondido a tu inquietud, Graciela de Florida. Dos que parecen, que no parecen, no se pueden, son incontables los pulmones de Cecilia Todd. Que en el segundo verso, como si ya no estuviera violeta de no poder respirar, claro, porque es larga la frase, ¿no?
Sí. Tienes que respirar, sí.
Por favor. Cuando intento cantarla, dice Graciela de Florida, le agrega el cual ninguna. O sea, que después de haber cantado todo eso, encima la letra le hace que diga cuál ninguna. Qué baro. Se ve que Graciela de Florida en su casa estuvo intentando cantar esto sin ponerse violeta, dice.
Qué
lindo mensaje de Graciela de Florida, 1153355367. Dice Horacio Miguel. Horacio. Hola Gabriel. Hoy un mimo al corazón con un ser tan pleno y rico como Cecilia y tu conducción y presencia, como siempre en esa armonía.
Gracias.
Bueno, todos sentimos un mimo en el corazón hoy por la presencia de nuestra querida, queridísima Cecilia Todd. Años de estar cambiando mensajes en medio de estas pandemias que cada 100 años nos toca tener, 80 años.
Por favor.
Cosas por el estilo.
Antes de que siga, ¿vas a seguir leyendo o no?
No. Dime.
Es que una cosa que me pasó hace poco. Hace poquito estaba en un sitio y yo salí y estaba unas personas ahí. Cecilia. Ay, yo te oigo mucho. Dice un señor que estaba ahí, un médico. Te oigo mucho. Y se queda así y me dice, yo tengo todos tus discos. Ah, qué nueva gracia. La L. Yo. La L, la L. Me encanta la L. Yo.
La letra L, bueno, es linda la letra L.
La L. No entiendo, me dice. Es que no hay nadie que pronuncie la L como tú.
¡Ah!
Imagínate, me dio un ataque.
¡Maravilloso!
Es que, la L, pero además se quedó el pensar, la L. Me encanta la L. Ah, y nadie pronuncia la L. Mira tú las cosas que se le ocurre a la gente. Ay, ¿ah?
Ah, qué L. Lindo que dijiste la gente recién, ¿eh?
La gente, ¿y cómo se dice?
No, la L me maravilló. Ahora que este médico.
Te acaba, diste cuenta que nombró.
Tiene
que
razón ese hombre.
Ah, fíjate.
Y ojo, lo de gente tiene un encanto total. La G también.
Ah, porque ustedes dicen otra cosa.
Y decimos otra cosa, pero las que coincidimos tampoco le decimos con tu encanto. ¿Cuáles son las consonantes o vocales que ustedes prefieren pronunciadas por Cecilia Todd? 1153355367. Sí, un concurso. Y quien gane, no sé qué ganará, pero va a ganarse escuchar el tema siguiente, que a mí me, cuya belleza me ha impactado. Es de esa colección de canciones de Henry Martínez a la que dedicaste un álbum, que figura dentro de las cosas que guardo en un rincón del corazón y del celular también. Cosas, algo práctico también. Oriente es otro color. Esa es la canción. Explícanos, porque Oriente para muchísimos está Occidente, está Oriente, el sol creo que sale por uno y se pone por el otro, no sé cómo será, yo no soy...
No, ella también, especialista. Ella también sale por el este, el Oriente, sí.
Ajá, pero Oriente es lo que vendría a ser una zona, región, estado provincia.
Oriente es una zona que abarca varios estados. Sucre, Margarita, Margarita es un estado, no es de Esparta, Sucre y Anzoátegui, esa zona. Lo que pasa es que esta canción, de todas las canciones que están en ese disco, esa es la única que no la escribió Henry para mí.
Un ¿qué día, mal que elegí, vos decís? ¿Ah? ¿Elegí mal? ¿Vos pensás que es algo personal no, que hice
no,
yo?
No, de ninguna manera.
¿Algo de Henry?
Sí, no. Ah, okay. Es que, por cierto, voy a hablar de la hora. Esa canción, un día estábamos reunidos los dos hablando del disco, que es lo que se iba a hacer y no sé qué. Y me dijo, oye, esta canción que le compuse a Gualberto Ibarreto. Gualberto es uno de nuestros grandísimos. Quería saludarlo porque está ahorita con problemas de salud serios. Nos tiene preocupados, muy preocupados. Gualberto es un ser queridísimo en toda Venezuela. Lo adoran conmigo, como a Simón Díaz. Y él es de Oriente. Él es de un pueblito, no sé ni siquiera, sí, pueblito, El Pilar se llama, del estado Sucre. Y él, entonces, Henry le compuso esa canción a él para eso. Oriente es otro color, no es de otro color, como dicen, es otro color, es una belleza. Entonces yo le dije, bueno, yo quiero cantar esa canción. Entonces, pero te propongo que la grabemos los dos, invitamos a Gualberto, que ya habíamos cantado juntos en otro disco, y la hacemos los dos. Y él que ponga la canción también en su próximo disco. Y así hicimos. No la puso en su disco, pero sí la grabamos y es una cosa, la hemos cantado varias veces juntos, maravillosa. Es una belleza esa canción.
Sí, y creo que es una belleza la versión de nuestra invitadísima Cecilia Todd. Escucharemos entonces Oriente es otro color de Henry Martínez en la versión de Cecilia.
Oriente es la tierra donde amanece más temprano, y a las 6 ya los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el peñero viene cargado de peces, y un pájaro hace las veces de guardador nacional.
Oriente es la tierra donde amanece más temprano, y a las 6 ya los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el peñero viene cargado de peces, y un pájaro hace las veces de guardador nacional.
Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado, el aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñá, lo llevo en mi corazón.
Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado, y el aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón.
Sonrientes hacen monerías de decentes por rebajar al pagar un jurel, dos coroporos y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular.
En la playa las mujeres buenas mozas y sonrientes hacen monerías decentes por rebajar al pagar un jurel, dos corocoros y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular.
Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado,
el aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón.
Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado.
El aire es menos pesado y la luna es una flor
que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón.
Acabamos de escuchar Oriente es otro color, un lugar donde hay buenas mozas, como...
Buenas mozas. Hablan muy, muy enredados los orientales. Bueno, estaba Gualberto, fue a cantar una, cuando yo vivía en Tenerife, él fue a cantar, ¿no? Y entonces un amigo me dice que tenía un programa de radio, mira, ¿y será que podemos entrevistar a Gualberto? Claro, entonces vamos. Y le preguntaba cosas y Gualberto le contestaba y este lo miraba así y se reía. Alberto se levantó un momento y salió afuera y me dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No le entiendo nada. Hablan enredado, hablan muy rápido. Y no se le entiende.
Bueno, pero se disfruta.
Sí.
Como acabamos de escuchar en esta canción. Y dentro de lo que esta vez me tocó trabajar y elegir, puse otra canción de Henry Martínez, El Nacimiento, cuyo género dice, es aguinaldo.
Aguinaldo.
¿Qué más es el aguinaldo, Cecilia?
Es una un extra que se cobra en Navidad. Uh-huh. Los que trabajan, los que no son músicos. Aquellos que no. Pero es un género navideño, se canta en Navidad siempre el aguinaldo, maravilloso. Y es toda Venezuela... A veces se celebra muchísimo la Navidad. Es uno de los géneros más ricos, o sea, el aguinaldo es uno de los géneros más ricos que hay porque en cada zona tiene su particularidad, pero siempre, por supuesto, cantándole al tema navideño. Es una belleza. Y yo arranqué a cantar cantando aguinaldo en la casa, porque todo el mundo canta aguinaldo. Todo el mundo en la casa canta aguinaldo. Todas las familias cantan aguinaldo. Usted sabe todo. Las canciones más conocidas de... Ahora no sé, porque ahora no conozco un reggaetón que sea dedicado a la Navidad. Por suerte. No iba a decir música, pero eso no se llama música.
¿Se llama reggaetón?
Se llama reggaetón, que es otra cosa. Él siempre es el tema, es el mismo, pero se canta, o sea, con algunas diferencias, no sé qué. Pero todo el mundo canta... Hay una canción en particular, son muchas, pero Niño Lindo es una cosa que se canta, es una belleza, es una recopilación del maestro Sojo, que suele tener, no sé, más de 100 años, Niño Lindo. Uh-huh. Es una preciosidad. Todo el mundo en las escuelas, todo el mundo canta Niño Lindo.
Y vos recopilaste, te quedaste al repertorio que comentabas, está siempre muy vinculado a lo religioso en tu país. No sea que hay un... que es una presencia importante también en la canción.
Sí, 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 mucho.
¿Y cuáles son los vasos comunicantes, digamos, que se establecen? ¿Y por qué nació ese repertorio popular? Digamos, acá no sé si tenemos tanto por fuera de lo que sería la liturgia posconciliar, ¿no?
Mira, no sé de dónde viene. Bueno, que antes era mucho, claro, los aguinaldos vienen de, como decía, el Niño Lindo debe tener 100 años o más, no sé, 100 años puede ser. Y ya se le cantaba porque ya la gente es religiosa, pues de las tradiciones, los españoles hicieron lo suyo. Y bueno, se canta siempre, los aguinaldos obviamente son, pero es que en todas las manifestaciones hay una presencia. En el Lara se canta, de donde era Adelis, se hace el Tamunangue, que es una fiesta en honor a San Antonio. Uh-huh. De Padua. Pero se canta todas las fiestas tradicionales, todas las de santos se celebran mucho, mucho.
Vamos a escuchar entonces. Presencia. O sea que sí, tiene una gran presencia como esta canción que vamos a escuchar. Entonces, también de Henry Martínez, un aguinaldo llamado El Nacimiento por nuestra invitadísima Cecilia Todd. Thank you.
misterio de magos y estrellas, la noche más bella, la del niño Dios, porque vino al mundo a salvar al hombre, el rey de los cielos, el niño Jesús.
Acabamos de escuchar, Cecilia, contanos bien qué acabamos de escuchar.
Es un aguinaldo, pero no el nacimiento.
Sino uno que habla de un niño que nació.
Claro, este es de César Alejandro Carrillo. Hay aguinaldos, a lo divino se llaman así, como este, por ejemplo, que es tranquilito, y el otro que es el aguinaldo de parranda, que es el que más se usa, y es una parranda.
Una parranda. ¿Y qué viene a ser una parranda, aunque suponemos?
Se llama así, parranda. Es un género. Uh-huh. Un aguinaldo también. Bueno, como hay aguinaldos a lo divino, hay aguinaldos a lo no divino que viene a ser...
Lo profano, parranda, digamos.
Sí.
O sea, aguinaldos profanos y parranderos.
Pero, como te decía, ya se celebra mucho la Navidad, mucho. Entonces, nosotros, por lo menos en mi casa, nos reunimos todos los años. Nosotros, quiero decir, todos los músicos, todos los amigos, y eso es toda la noche que anda y muriéndose de la risa porque son, es muy bonito. Y se improvisa, siempre hay aguinaldos que se improvisan las letras, entonces tú vas, tú sabes, como los payadores, entonces te vas, es divertidísimo, divertidísimo.
Qué bueno. Sí. Acá tenemos mensajes, los últimos que vamos a poder leer, lamentablemente. Adelaide dice... Tengo todos los CDs de Cecilia Todd.
Mira.
Epa, supongo que serán los que ella grabó, ¿no? Que ha ido a tu casa y te...
Exacto,
sacó.
Exacto, me lo ha afanado el...
No. Lo hice con mucho cariño y admiración. Y dice también aquí, Paula de Temperley. Maravilloso programa. A ver qué. Sí, dice maravilloso programa. Divina la Tod. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por enviar un mensaje tan cariñoso. Divina la Tod. Y como la verdad que nos quedaríamos de parranda, como se quedan todas las noches parrandeando con aguinaldos aquí, el resto de la tarde, la noche, hasta mañana con Julián Espatafora, disfrutando de tu queridísima presencia.
Gracias. Así, gracias por la invitación. Sí, tú siempre estás pendiente.
Sí, absolutamente. En la radio o donde sea, y como en nuestras comunicaciones privadas, por supuesto, también. Bueno, querida Cecilia.
Muchísimas gracias, verdad, que este apoyo a nuestra música, se lo valoro mucho.
Bueno, has tenido la paciencia y generosidad de estar aquí 2 horas con nosotros.
¿Te parece? ¿Dos horas?
Sí.
3 minutos. Dos horas y 3 minutos.
Bueno.
Paciencia a los oyentes.
Sí, y cariños por tenerte aquí, y creo que ha excedido mucho la paciencia y la admiración. Bueno, hasta aquí llegamos. Y así pasó la edición de Camarín de las Musas de hoy, el programa ideado, conducido y realizado por quien les habla, Gabriel Senanes. Ya saben, pueden enviar sus sugerencias, quejas, opiniones y comentarios a nuestro email camarindelasmusas@hotmail.com. Hasta la próxima.